Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan en cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esa página de internet archivamos todos los programas, todas las entrevistas que realizamos. En esta ocasión, el Planeta de los Libros está dedicado, de nuevo, a la literatura y a las mujeres. Por supuesto, por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. En los estudios de Radio Círculo, tres mujeres que trabajan por las letras, tres historias diferentes y con mucho en común. Charo Fierro, editora de Huerga y Fierro, bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas tardes, buenas noches.
María Ángeles Maeso, escritora, poeta, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Dios, buenas tardes.
Pilar Martínez, amante de la literatura, propietaria del bar literario Diablos Azules, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, muchas gracias, Neves.
Han festejado ustedes el 8 de marzo, van a seguir festejándolo estos días. Hay muchos actos, no solamente el 8 de marzo, sino a lo largo de todo el mes. ¿Se festeja? ¿Lo celebran? ¿Ángeles?
Bueno, vamos a ver. Supongo que te refieres así, de alguna manera conmemoramos, recordamos qué es lo que pasó hace 100 años y a partir de esos datos en los que las mujeres son encerradas por protestar en una fábrica textil, pues son directamente abrasadas. Eso sucedió en 1908 y en el 1911 desde Alemania se propone que se adjudique esta fecha para recordar la lucha de las mujeres en ese momento, ¿no? Entonces eso de alguna manera yo sí lo he estado haciendo en los cursos y sí he organizado debates de dónde estamos, cómo hemos ganado, hemos perdido. Si te refieres a eso, yo te digo que sí lo tengo presente.
Muchas gracias por recordar precisamente además que hace 100 años que se conmemora este día, desde 1911. Charo,
yo estoy también con María Ángeles Maeso y de hecho había hecho estos días atrás y ayer mismo reflexiones porque desde la editorial o desde la calle te felicitan como mujer, felicidades por el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces yo a mí me salía ya el discurso que esa felicitación no me gusta. Me gusta recordar lo que acaba de decir María Ángeles Maeso, pero porque por ser trabajadora, por ser editora, por ser escritora, no porque todos los días nos tendríamos que estar felicitando. Y entonces,
Pilar,
pienso un poco también igual. De todas maneras, nosotros este mes en el ciclo Delirium Tremens vamos a hacer, siendo marzo, por Marcus Versus, que es el que lo organiza, van a venir cuatro mujeres que van a leer poemas de Pedro Casariego. Dos de ellas son actrices, que va a ser Manuela Bellés, Elisa, no recuerdo su apellido, que sale en Águila Roja, y Violeta Castaño e Isabel García Mellado.
Thank you. Si les parece, empezamos presentando a nuestras invitadas. Charo Fierro nació en la provincia de León, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y muy pronto, desde 1975, junto a Antonio Huerga, participa en proyectos editoriales. 35 o 36 años han dado lugar a que publique conjuntamente a día de hoy cerca de 1.700 títulos, o casi diría yo 1.800, pero ¿cuántos de estos son de Huerga y Fierro, la editorial que crearon en 1991?
Hay una amplia labor con el anterior sello editorial fundada por Antonio Huerga y yo, y hay muchísimos títulos en el anterior sello y mil y un poco en este proyecto como Huerga y Fierro Editores, que es la continuación, no ha variado en absoluto, ni en filosofía ni en actitud.
También ha sido jurado de varios premios de poesía y entre los años 2000 y 2002 formó parte del llamado lobby editorial. Todas mujeres, todas editoras.
Todas.
¿Y qué pasó? ¿Por qué duró tan poco?
Bueno, en ese grupo había dos independientes, dueñas de nuestras propias decisiones y de nuestra empresa, como son Maite Cuadros, de la editorial Maeva, y Charo Fierro, de Huerga y Fierro Editores. Las demás, Ana Gavín, Pilar Cortés, Carmen Lacambra, me puedo olvidar de algún nombre ahora mismo, pero bueno, todas tengo mucha relación, eran editoras ejecutivas de sellos editoriales. A lo largo de esos dos años se fue moviendo los puestos de cada una de distintas editoriales. Te puedo decir, Ana Gavín estaba en Temas de Hoy, puede ser, y pasó a formar parte de la ejecutiva de Planeta. Pilar Cortés estaba en Espasa.
¿Y esos cambios qué provocaron? ¿Que el grupo se desintegrara?
Hubo proyectos, porque nuestras reuniones eran... Era un poco de desinhibición, de hablar de nuestras experiencias desde editoras ejecutivas de un sello editorial, que son de un grupo y no dejan de ser empleadas de ese sello, y nuestras experiencias como dueñas y de nuestra empresa. Pues mira, en sí yo creo que se disgregó el grupo y dejó, porque esos cambios de puestos, inclusive hubo momentos en que una le pudo quitar el puesto a la otra.
Vaya.
Sin querer, quiero decir que no eran pisarse los puestos, sino porque los sellos se adquirían o variaban. Entonces esos movimientos hacía que la dinámica, los trabajos, las propias obligaciones de cada una se fueran...
Claro, pero bueno, tampoco podemos decir que es que el sector editorial se cargó este grupo de mujeres editoras.
No, para nada.
Que sí es cierto es que, por lo menos desde fuera, parece que es un sector eminentemente masculino en cuanto a los puestos de alta responsabilidad.
Absolutamente. Yo no voy a decir las conversaciones porque eran muy profundas y muy intensas, y había sus más para allá que para acá, y... los puestos de altos directivos y de decisiones siempre son hombres. Inclusive hablábamos siempre de que yo, con todos mis problemas como editora, con todos los problemas económicos que conlleva una editorial independiente, siempre decía que yo me voy y me seguiré yendo a la cama a gusto, tranquila, y puedo dormir bien, porque ninguna espada de Damocles cae sobre mi cuello, porque no cubro la cuenta de resultados. Y ahí, en esos proyectos editoriales de esas editoras que lo hacen fenomenal y son trabajadoras como nadie, siempre pendía la cuenta de resultados, la apuesta por un título, y como no funcione ese puesto...
Bueno, no sé qué piensa Pilar Martínez, Ángeles Maeso, sobre esta, en fin, no esta, este sector donde los hombres pues copan los puestos superiores. Si también se ve un poco eso desde perspectivas como la de María Ángeles Maeso como escritora y Pilar Martínez en la parte de organizar actividades literarias.
Antes, cuando decía que en estos días sí he estado organizando reflexiones sobre algo hemos ganado, algo hemos perdido, Claro, en la mesa enseguida saltan los datos, ¿no? O sea, las muertas son las mujeres, las que ganan menos son las mujeres. Pero empiezan a emerger estudios y tesis que se están haciendo sobre aspectos de este tipo. Por ejemplo, desde los años 90 parece que el libro es cosa de las mujeres, ¿no? Las mujeres son las que leen, las mujeres terminan las carreras de letras, las mujeres sacan mejores notas que los hombres. Y además la marca mujer vende. Vende en los suplementos dominicales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que luego no está en los puestos donde se decide. Es decir, ni siquiera estás en el suplemento cultural. Es decir, puedes estar en la revista del papel cuché, pero no en la revista donde aparecen las críticas literarias. Y entonces hojeaba un estudio de se ha detenido en computar el número de reseñas firmadas por mujeres en un mes del año, me parece que era el 85, para compararlo con el mismo mes del año 2005. Bueno, pues la mitad. O sea, repetimos tópicos de que vamos a más, y de pronto cuando alguien entra a analizar con cuchillo y tenedor, ves que no es que no solamente estés equiparándote, no, es que estás peor que en el año 85. Otro estudio muy interesante es el que pues salió en Renacimiento sobre el número de poemas escritos por mujeres que aparecen en los libros de texto. El estudio coge esta franja de los años 90, me parece que es del 90 hasta el 2003. Claro, si resulta que el libro es mujer, si las profesiones de letras las tienen las mujeres, si las que leen y escriben son las mujeres, lo lógico es que en los libros de texto escolares, cuando tienes que educar al chico a que haga un comentario de texto y a habituarlo a la lectura de poemas, bueno, pues escandaloso el porcentaje, únicamente aparecen, pero y el estudio está muy bien hecho, o sea, es número por número de, bueno, pues los SM, los Anaya, los Edelvives, y los porcentajes son, pues, 25 poetas masculinos, 1, 2 poemas de mujeres, ¿no? Entonces, son muchas cosas en contra, sí. O sea, son muchos aspectos en contra.
Sí, vamos a ver esa diferencia un poco más adelante, pero yo quiero ya presentar a nuestros oyentes a María Ángeles Maeso, aunque sea muy brevemente, decir que nació en Valdanzo, en Soria, que vive y trabaja en Madrid desde hace años, es escritora, poeta y narradora y también profesora de literatura. Imparte actualmente diversos talleres de escritura, de creación literaria, vamos a hablar de su obra, pero hay un rasgo que destaca en su persona y por supuesto en prácticamente yo creo todo lo que escribe. Me refiero a su compromiso social. Es difícil encontrar una escritora de prestigio que dedique parte de su tiempo a dar clases de alfabetización en programas de integración social. Dígame si me equivoco. Parece bueno, que el compromiso no está de moda, ¿no?
A ver. En poesía uno se compromete con el lenguaje. En la vida te comprometes políticamente y actúas como ciudadano, como ciudadana. Quiero decir que a menudo lo que encontramos es mucha incoherencia, ¿no? Que autores que producen unos discursos teóricos o artísticos muy subidos, apelando a la revolución como lo nuclear del poema, y el sentido del arte es conseguir la revolución, y sin embargo luego son grandísimos burgueses, ¿no? Yo creo que soy una precaria en todo, en la poesía, en la vida, sí, pero no lo digo porque me sienta en una situación especialmente precaria. Creo que la sociedad en la que vivimos no da nada más que para vivir precariamente. Hay un poema de Pasolini que cuenta muy bien esto, cuando dice que no puede considerarse poeta plenamente porque para ser poeta hace falta mucho tiempo y mucho silencio. Y no puedo tener ese tiempo y ese silencio por culpa del sistema que me quita la tranquilidad y que no me deja pensar en lo que querría pensar. Entonces creo que es que funcionamos así. A empujones.
Bueno, pues a empujones, entre sus poemarios cabe destacar Sin regreso, publicado en 1990, que fue premio Jorge Manrique. 6 años después publicaría Trazado de la periferia. El bebedor de arroyos es del año 2000. 4 años después publica Vamos, vemos, premio de poesía León Felipe, y su último poemario publicado en el 2008 es Basura Mundi. Tiene más obra editada. En prosa escribió La voz de la sirena, premio Teresa León, en el 86, un libro infantil titulado Los condes del no y no, y ya en 2004 publicó Perro. Me da la sensación de que María Ángeles Maeso es sobria en la publicación, pero no en la producción. Creo que sigue, en fin, que está continuamente escribiendo, porque también participa en revistas, colabora con el periódico Diagonal.
Sí, sí, porque esto que he explicado antes de no poder contar con un tiempo y una soledad para dedicarte a terminar un libro, lo tienes que conjugar con muchas otras tareas, ¿no? Y bueno, y la escritura pues para mí es respirar, claro. O sea, por algún lugar cuento que ha sido la única constante en mi vida. O sea, he tenido muchos cambios de situaciones vitales, pero la que no se mueve es esta, es la de escribir. Espero que así sea.
Y hablábamos con Charo Fierro de ese lobby de editoras. ¿En alguna ocasión a María Ángeles Maeso se le ha ocurrido participar de algún grupo de este tipo? ¿De las escritoras hacen grupo? ¿O si lo hacen mejor no estar? ¿Cómo ve esta posibilidad de mejora de irse a otros grupos?
A veces
poéticos?
Me encuentro, porque es verdad que han salido antologías de poesía de mujeres. Pues la primera me parece que fue la de Hiperión, la de las diosas blancas, luego la de Noni Venegas también en Hiperión, de las diosas blancas, luego hay una docena de antologías más. Entonces te encuentras con mujeres que nos vemos agrupadas por el hecho de estar en el mismo libro, ¿no? En torno a esto sí, claro, se organizan debates y tiene sentido seguir haciendo las antologías de género y bueno, sobre eso pues parece que tiene sentido, porque cuando los hombres hacen antologías también hacen antologías de género, lo único que suelen meter una mujer para disimular, pero las antologías hechas por hombres son antologías de hombres.
Yo, si no te importa... Cuando formamos el grupo este Lobby Editorial, que fue un grupo espontáneo a partir de un reportaje que salió en el diario El País sobre mujeres editoras, y ya cuando estábamos consolidadas quisimos hacer, con motivo de las ferias del libro, un premio, el premio Lobby Editorial a gente. Pues fuimos, en esto de la paridad, éramos un grupo de mujeres y le dimos un premio. Consistía en una banda muy, muy chula, de color de rosa, y a Eduardo Arroyo, dentro de las artes plásticas, y vimos que bueno, él, un tipo muy interesante, y se lo dimos a Eduardo Arroyo. Con eso quiero decir que éramos un grupo de mujeres, pero no por eso quisimos hacer una bandera de decir, y tenemos que dárselo a una mujer. Luego al siguiente año se lo dimos a la propietaria y a la dueña de la librería Lagun, por toda la presión que siempre tuvo en su librería.
Que quiere decir quizás que fuimos... hay menos exclusividad por parte de las mujeres
yo
que por
estoy
parte
convencida,
de algunos hombres,
yo estoy convencida. Nosotras somos mucho más abiertas y nos gusta jugar en ese campo mixto y nos sentimos a gusto. Yo creo que los hombres ahí son mucho más exclusivos.
Sí.
Y en cuanto entramos,
claro,
se sienten incómodos.
Pilar Martínez, Diablos Azules. Podrían haber sido diablesas, porque son tres ustedes las propietarias.
Sí. Sí.
Pero también jugaron a la paridad.
Sí.
¿Diablos Azules por algo en especial?
Sí, mira, mis socias son peruanas, las dos. Son Jimena, Lena y yo. Entonces, Jimena se le ocurrió poner el nombre de Diablos Azules porque ahí en Perú dicen que cuando alguien bebe, digamos que es un delirium tremens, ¿no? Pues le da por cabrearse, enfadarse, llorar, gritar. Esos son los diablos azules. Entonces le pusimos ese nombre porque nos gustó mucho. A mí me encantó el contraste de diablos azules. Y bueno, pues así se llama.
Y bueno, y pusieron ustedes su bar justo enfrente del bar literario que tenía una conocida escritora, Soledad Puertolas.
El bandido doblemente armado.
Efectivamente. Sí. No sé si ustedes tuvieron que ver en que finalmente se cerrara.
No, en absoluto, que va. Además, yo los quería mucho. Me encantaba que estuvieran ahí enfrente. Es más, nosotros todo... La vida es así, ¿no? Casualidades, cosas que pasan y no sabes ni siquiera por qué. Yo recuerdo que estábamos buscando un local y cuando pasé por la calle Apodaca vi ese local, no me di cuenta ni siquiera que el bandido estaba ahí porque no lo conocía, y cuando ya cogí el local me di cuenta que estaba el bandido y que se dedicaba a todo el tema literario. Entonces entré, hablé con ellos, una gente muy buena gente, y nunca nos pisamos porque en realidad ellos hacían una cosa muy diferente. Ellos hacían librería. También hacían algunos recitales, pero también hacían mucho narrativa. Lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es más un escenario pues expuesto para que todo aquel pues exprese, y sobre todo hacemos mucha poesía. Entonces no chocaba. Además, digamos que los Diablos Azules están enfocados más hacia más la noche, y sin embargo el bandido iba más enfocado, creo yo, hacia la tarde, noche, empezando la noche.
Bueno, ustedes tienen muchas actuaciones y ponerse delante de un micrófono o encima de un escenario le cuesta a mucha gente. De todas formas, cuando yo he estado, a mí me han sorprendido muy gratamente las mujeres. Es decir, que quizá, pues, en fin, ya pasaron aquellos tiempos, ¿no?, en los que nosotras nos poníamos un poco más nerviosas ante una actuación, ¿no?
Bueno, yo misma, que todavía no me he subido. No, pero es cierto que hay muchísimas que tienen el valor. Me encanta, las veo, las disfruto, las escucho y es una maravilla. Da
muy
mucho
bien.
Gusto estar rodeada de...
Coméntenos algún acto que tenga próximamente.
Pues... sin ir más lejos, el que decía antes del delirium tremens, que van a ser cuatro mujeres que van a leer poemas de Pedro Casariego. Dos de ellas son actrices. Van a ser Manuela Bellés, Elisa, que no recordaba el apellido, que sale en Águila Roja, Violeta Castaño e Isabel García Mellado. Luego te puedo decir también que han participado muchas. Me gustaría mencionar, pues no sé, a Irene Lassen, a Nares Montero, a Olaya Pazos, que es música también, bueno, una maravilla, por cierto, este viernes está en Lavapiés, en la Asociación Cultural Pipo, y la recomiendo, que cualquiera vaya a escuchar a Olaya.
Muy bien, pues ahora, si les parece, vamos a escuchar un poema de María Ángeles Maeso, uno que especialmente me encanta, ha elegido. Veo aquí el título, Ratas.
Sí.
Sí.
Pues qué alegría, porque... normalmente me dicen, no, por favor, ratas no.
Ratas sí, por favor.
Bueno, últimamente me ha dado por pensar que hay que incorporar la noción de el asco y la repugnancia en la poética. Es decir, uno no solamente escribe a partir del dolor o el gozo, también la repugnancia es fértil para la escritura. Bien, este poema pertenece al Vamos, vemos. Es seguro que ese ruido es de una rata, de las que comen carne o recuerdos. El otro también. Puede que se lleve un trozo de ti, de tus pies dormidos sobre una orza de aguamiel. A cambio puede que te dé toda su rabia, un poco no, toda su rabia contra tanta oscuridad. Yo le busco las cosquillas y le llamo hermana rata, muérdeme. Un poco no, toda tu boca en mi boca, tu lengua toda en mi oreja. Vamos, hermana rata, vacía todo tu grito en mí. Apenas mido 1.5 metros más que tú, pero alcanzo los 100 metros, hacia arriba y hacia abajo, si tu grito me traspasa. Dame tu soplo, hermana rata, tus 100 metros de bronquial silbido, tus 100 metros de esófago, tus 100 metros de jadeo estomacal. Muérdeme, hermana rata, y dime de una vez, ¿qué cosas quise al romperse el día, cuando cada blasfemia era más fuerte que las lágrimas? Thank you.
genial esas ratas. Dice Salustiano Martín en un estudio sobre la obra de María Ángeles Maeso publicado en la revista Zurgai. Dice así: María Ángeles Maeso representa un espacio propio, no mediatizado por las obligaciones de escuela. En ella se funde el rigor lingüístico y retórico. No hay una escuela. Hay cercanía a algunas escuelas o a algunos grupos, ¿no?
Bueno, si uno va en grupo, pues claro, lo que hace el otro ya no hace falta que lo hagas tú.
Sí.
Supongo que a eso es a lo que se refiere el crítico, ¿no? De hecho, cuando cometemos la osadía de publicar, es porque aspiramos a ese sello personal, individual, fantaseamos con que nuestro modo de decir es único. Y algunos lo consiguen, otros solo lo intentamos.
Antes hablaba de la precariedad y en uno de sus títulos, En trazado de la periferia, se sitúa en los márgenes de la sociedad del espectáculo porque dice que solo ahí es posible la resistencia. Pero lo hemos comentado también alguna vez antes, los límites entre el centro y la periferia a veces se pueden cambiar. Estamos en un programa de radio, en un medio que podía ser masivo, tener parte de espectáculo incluso, pero al mismo tiempo también puede haber resistencia en ciertos medios.
Mira, lo interesante son las periferias, las zonas fronterizas, los márgenes. Tú fíjate que para los griegos los márgenes era una franja bien ancha y bien grande, o sea, no era una línea. Aquí empieza la ciudad, la polis, y aquí empieza la selva. No, los márgenes eran un buen espacio. Y en ese espacio vivían los dioses más interesantes. Los dioses que sabían moverse en la polis y moverse con desenvolverse bien con la naturaleza, ¿no? Estamos abocados a esos márgenes. La poesía tiene un espacio marginal. Pero es que debe ser así, porque lo que está inmóvil es el centro, mientras que todo lo que está en la periferia está vivo, está andando, está buscando un espacio, está obligado a defender ese espacio, porque está cercado por la selva y por el salvajismo urbano. Con lo cual, pues, benditas periferias.
Bueno, no hemos dicho que por lo menos dos de sus libros, Perro y Basura Mundi, han sido editados por Huerga y Fierro. Charo...
Perdona.
Y otro más.
Y El Bebedor de los Arroyos.
También.
Fue su primer libro con nosotros.
No sé si Charo Fierro quiere recordar también a alguna otra de sus muchas escritoras. Ahí también tiene paridad, tiene de todo, escritoras y
bueno,
escritores.
Y hay autores... Hay autores que defienden en sus textos y en sus su narrativa y en su poesía ese campo femenino, y me encanta. Pero yo, por ejemplo, entré en contacto y me gustó un tipo de poesía que es la directa, la de la periferia, como hablaba María Ángeles Maeso. Y yo descubrí ese gusto por esa poesía con Isla Correllero. Con un título, vino a nuestra editorial con un título que se llama Crímenes. Yo cuando cogí ese libro y leí uno de sus primeros poemas, le dije a Antonio Huerga que existe en bastantes aspectos ese 50% que no admitía, no me dejaba, no me iba a dejar.
Ahí era el 100% Charo Fierro.
Sí, a Isla la tenemos que publicar porque me vi plenamente satisfecha de haber encontrado un texto que me gustó muchísimo.
Y una pregunta que le quería hacer también. ¿Ha cambiado mucho lo que es el perfil o el rol, el papel, el prototipo de una editora en estos años, en todos estos años que está en el sector? Quiero decir, porque tenemos la idea de que hay un cuerpo de editoras de toda la vida, que han sido muy luchadoras, ¿no? No sé cómo ve las nuevas generaciones de editoras.
Yo, por mi experiencia y como veo las nuevas generaciones, seguimos siendo terriblemente luchadoras, porque tenemos que luchar contra los inconvenientes del mercado, de las decisiones, como hablábamos antes, de, en este caso, grupos grandes, de decisiones que a lo mejor no estamos de acuerdo con ellas, pero que nos vemos obligados. Y con respecto a si veo distinta el papel de editora, yo lo digo por mí y por las editoras independientes. Yo siempre hablo desde mi papel como editora independiente de mi empresa, Huerga y Cierre Editores. Mi labor o nuestra labor es totalmente independiente y apostamos por lo que nos gusta. Con lo cual es la lucha diaria, el coger un texto que nos gusta, que nos llene, y ver las posibilidades de llevarlo a cabo, sea como sea. Buscando los medios, buscando las posibilidades, de qué forma implantarlo, de qué forma colaborar con el autor o con la autora. Yo
no veo grandes diferencias.
No.
Bueno, lo decía porque en algún momento sí se ha escrito, ¿no?, sobre, en fin, el papel, ¿no?, que tuvieron aquellas primeras editoras, ¿no?, en España.
Tal y como están ahora mismo los tiempos, hombre, a lo mejor lo que decía María Ángeles Maeso con respecto a editoras de revistas que ahora mismo se están implantando o ya están muy implantadas, de ese papel cruché, llámale, estas revistas que vienen con los periódicos nacionales, es otro papel. Supongo que están comprometidas con sus ideas, con la forma de hacer las cosas, y tienen un compromiso inclusive social, pero no tiene nada que ver con el día a día del papel nuestro como editoras, que tenemos que llevar a cabo y sacar adelante una empresa y ver la cuenta de resultados. Que publicamos libros y si no se venden tenemos que seguir adelante y seguir apostando.
Claro. Bueno, sé que Charo Fierro ha estado en Los Diablos Azules, que incluso alguna vez tuvo que pasar por el escenario.
Sí, sé.
Si Ángeles Maeso, María Ángeles no. Maeso, seguramente Pilar Martínez si ya la invitaría, ¿verdad?
Esta noche tomo nota.
La invito, pero encantada, ahora mismo ya.
Una visita, vamos. Sí.
Muy bien. Bueno, muchas cosas están cambiando. Yo repasaba estos días un poco cambios pues importantes, tanto en la Real Academia de la Lengua, que van entrando alguna que otra mujer, el último premio Cervantes, a Ana María Matutes, pero... bueno, pues antes comentaba María Ángeles Maeso que realmente también podíamos ir un poco para atrás, y en ese sentido recordaba estos días un libro de la que fue secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Moreno, perdón, Murillo, que bueno, que además ella fue la creadora de las dos leyes más importantes, la Ley de Igualdad, la Ley de Violencia de Género. Luego ya tuvimos un Ministerio de Igualdad, muchos fuegos de artificio, pero los fuegos al final han caído. Estamos efectivamente volviendo para atrás, a pesar de estos pequeños detalles, premios que de vez en cuando pues se da a alguna mujer.
Es que claro, la situación, antes hablaba de precariedad, de pobreza en la que está entrando una sociedad que antes no lo era, está afectando especialmente a las mujeres. La pobreza es femenina. Y dices, ¿cómo afecta eso a la hora de escribir cuando escribir es barato? En realidad por eso hay tantas mujeres que escriben. Hay menos escultoras, hay menos pintoras, porque un lápiz y un cuaderno no cuesta tanto. O sea que a la hora de escribir, bueno, pues el que haya poco dinero aparentemente no debe afectar, ¿no? Pero sí afecta a la hora de visibilizar lo que escribes, porque ahí es donde entra la pelea por ese poquito, por ese espacio de... bueno, de repercusión económica o de prestigio o de lo que haya en juego. Y ahí es donde sí está la diferencia, con que eso lo va a seguir teniendo el que está en la mesa de decisión, que normalmente no es mujer, o el que tiene otros recursos. Entonces, la diferencia no es, no afecta, o sea, todo esto no afecta a la calidad de la poesía, no afecta ni siquiera esa diferencia entre hombre o mujer, ni siquiera las situaciones de pobreza. O sea, un buen poeta sale de cualquier sitio. Miguel Hernández tiene su obra hecha en la cárcel y ahí está la obra de Miguel Hernández, ¿no? O sea que no es eso, es las condiciones para visibilizar esa obra en donde sí entrará la diferencia de o más recursos económicos o más presencia de la obra hecha por los hombres.
Uh-huh. ¿Algo que comentar, Pilar Martínez, Charo Fierro?
Yo con respecto a eso que tú decías sobre los
avances que a veces se hacen, por ejemplo, se crea un ministerio, pero luego
sí.
Se descrea.
Sí. Yo,
se crean palabras incluso desde el ministerio que a veces sí, son muy polémicas.
Tú, cuando has dicho ese fuego
de
artificios, y ha sido totalmente ilustrativo, porque es verdad que sale alguna ley o hay un cierto movimiento y uno dice, o yo por lo menos pienso, vale, esto sale, pero no para enfrentarnos con el otro género, sino para como avance, pero luego vuelve otra vez a caer sobre esas leyes o esas normas.
Sí, una sensación de estar dando vueltas.
Es mareado, y entonces me da la sensación de, no que se están riendo, pero que de nada sirve, porque los poderes y las decisiones y los están en unos despachos que para mí se hacen invisibles y están dominados
que esas condiciones no afectan a la calidad de la obra. La obra puede ser genial hecha en unas condiciones precarias y penosas.
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, las condiciones sociales van a ayudar a que alguien la conozca esa obra.
Sobre conocimiento.
O sea, me hace gracia el gran Virgilio cuando escribe Las Geórgicas, no es porque pronto haya descubierto las maravillas de vivir en la naturaleza, es porque César le dice, oye, toma, te voy a poner una finca, te vas a ir a vivir al campo, que Roma ya tiene 1 millón de habitantes y no cabemos, y aquí hay que empezar a promocionar las bondades de la naturaleza, de la soledad y de disfrutar del campo. O sea que esas condiciones externas a la obra son las que permiten que luego las geórgicas estén en el número uno de los más leídos, ¿no? En ese momento. Luego, si eso se cae, o sea, si la obra es mala, ¿no?
Claro, claro.
Pero que de momento una obra buena puede que no emerja porque las condiciones
sociales
o de género o económicas no lo permiten, pues es verdad, claro.
Bueno, no sé si ahí tendrá algo que ver lo que voy a comentar, y es que sé que María Ángeles Maeso recibió recientemente una invitación muy importante. Bueno, nosotros la hemos invitado a la comida de autor, que cuando oigan este programa pues ya habremos realizado, porque es el domingo al mediodía, y esperamos, por supuesto, que venga más a menudo a este planeta, pero sé que ha recibido una invitación, nada menos que de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero no sé si por problemas sociales o de algún otro tipo va a poder ir o no, porque normalmente la Dirección General del Libro pagaba este viaje, ¿no?, a los autores seleccionados por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
Bueno, qué cotilla es Nieves, ¿eh? ¿Cómo se entera de todo? En realidad es una casi invitación, porque claro, si te invitan para ir a leer a un poeta de cada país de lengua hispana, ¿no?, para una especie de festival de 2 días, ¿no? Este año lo van a dedicar a Gabriel Celaya, y no sé si es que han visto alguna relación entre mi poesía y no sé, es que no sé cómo me ha caído esto. O sea, yo les contesté cuando recibí la invitación diciendo, bueno, me quita el sueño, no sé por qué a mí, como que me quedaba grande, ¿no? Y claro, luego lees despacio y te explican que hasta este año la invitación había sido completa, pero a partir de ahora es el Ministerio de Cultura, la Dirección General del Libro, quien pone el dinero para el viaje. Es decir, ellos te pagan el hotel, se hacen cargo de ti una vez que estás allí. Y en esas estamos. O sea, creo que está muy... Ya deberían haber contestado. Si no han contestado, probablemente no haya viaje, porque, claro, yo no voy a pagarme el viaje a Washington.
Bueno,
eso
pues...
Eso sería una sí. pseudo-invitación. O sea, si te invitan...
Que
pero
te inviten
yo no,
con
no
todo,
me voy claro. a arruinar, ni voy a pedir dinero a los amigos para pagarme el viaje a Washington, ¿no?
Yo se lo decía porque yo quería que nos leyera lo que se va a perder la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
No, bueno, pero que todavía no está perdido, claro. Que esto necesita un empujón y una llamada, por favor, Dirección General del Libro, pónganse las pilas.
Bueno, esperemos que la puedan escuchar allí
por
en persona. Pero
además una voz comprometidísima.
Sí, la verdad.
La de María Ángeles Maestro necesita oírse constantemente.
Bueno, además es que está ya cruzando fronteras, solamente falta a veces pues un poco de apoyo,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente.
¿Qué nos va a leer?
Pues voy a leer un poema de Basura Mundi, del libro que está con Huerga.
Y cierro.
Que se llama...
Por favor, la paridad.
Sí.
Además ustedes lo
por
llevan
favor.
A rajatabla, ¿eh?
Por
huelga
favor.
Y fierro. Podría ser fierro y huelga.
Pero quiero hacer un inciso. Me ocurre algunas veces, pero yo te perdono, María Ángeles, ¿eh? Porque te quiero enormemente. Pero ha habido presentaciones y hay autores que estoy allí yo... en la presentación y porque huelga
claro, por echar o fierro,
queréis echar creeros fierro. Que no es por afán de protagonismo, no es por nada, y a mí se me está hirviendo las entrañas, y cuando sale a Luis Alberto de Cuenca se lo tuve que decir, por favor.
Hombre, claro.
Huerga es huerga y cierro.
Además, Luis Alberto, con lo que es, tendría que decir.
Y siempre me lo recuerda.
Y huerga.
Siempre me lo recuerda. Nos queremos mucho, pero se lo tuve que decir porque lo considero de justicia.
Muy bien, me parece muy bien.
Claro, sí.
Y entonces, ¿quiere leer?
Es un poema pensado en una mujer mayor, en paro, que ha salido a una entrevista de trabajo. Y se llama Cercanías Renfe. Dice así. Otra vez lo ha hecho. Estos viajes en tren al centro, mientras sueña cómo serán las cosas cuando la admitan, le hacen otra, más joven, más alegre, más guapa. ¿Es algo tan raro la esperanza? No contratan con más de 40, pero... Y ese punto de apoyo crece y da con ríos enterrados que se sabe el metro. Mientras oye cantar al pájaro que en la noche mira y mira, haciéndola más joven, más alegre, más guapa. Es algo tan raro, la esperanza. Y ahí va, con su hombro rama, tan igual a lo soñado, la savia vertebral de un árbol volcada al sótano, por donde viaja con sus 50, tan joven, tan alegre, tan guapa. Es algo tan raro, la esperanza.
Bueno, pues con ese poema de María Ángeles Maeso tenemos que hablar, lógicamente, de la mujer trabajadora o en paro, porque afecta a más mujeres que hombres. La verdad es que, por ejemplo, también la novela corta Perro, que publicó en el 2004, pues ya trata un poco esa preocupación de María Ángeles Maeso por la imposibilidad de encontrar o de encontrarse uno en el trabajo, incluso de encontrarse uno pues casi como ser humano, ¿no? No sé si está de acuerdo con lo que digo, pero de alguna forma, claro, son valoraciones, ¿no? Nos valoramos pues como mujeres o como hombres por el trabajo, por nuestra propia persona, por nuestro cuerpo.
Sí, esa novela retoma esta pregunta, ¿no?, del cuando del quién soy, el quién soy. El problema es que a esa pregunta, en una época de estabilidad económica, ha solido responder la profesión, ¿no? ¿Qué soy? Soy albañil, o ¿qué soy? Soy médico, o ¿qué soy? Soy enfermera. Cuando ese predicado desaparece, porque se desestructura el mercado laboral y se convierte en contrato basura, pues resulta que, bueno, tú serás médico 2 horas al día, o a lo mejor contratado por el tiempo de una guardia. ¿Y luego qué? O eres albañil porque estás haciendo unas horas, ¿y luego qué? De modo que la pregunta sigue en alto, ¿no? El ¿quién soy? ¿Qué soy? Históricamente, y la literatura lo pone de manifiesto así, los pobres con lo que cuentan es con su propio cuerpo. Es muy común ahora en los discursos literarios que prevalezca tanto la presencia del cuerpo, porque también está simbolizando y poniendo de manifiesto que es con lo único que contamos, ¿no? O sea que la protagonista de esta historia es la mujer que responde con su propio cuerpo. Ese que soy esta naturaleza. Una naturaleza que al mismo tiempo se va recortando, porque tampoco el cuerpo responde cómodamente. Tú hoy puedes tener el páncreas de un cerdo, una nariz de titanio, qué sé yo, un ojo de cristal,
una prótesis dental.
Eso como muy, muy facilito. Pero a partir de esos recortes y recortes y recortes, también la pregunta se va, las respuestas de esa pregunta se va desvaneciendo, ¿no? O sea, que el cuerpo como lugar de encuentro entre el dolor y el gozo, sabemos que es una entidad poderosa, o sea, es lo que es lo que somos. Pero desde el punto de vista social, del yo en esas relaciones interpersonales o sociales o como ciudadano, también es incapaz de responder, ¿no? O sea, ¿qué más te puedo decir?
Bueno,
de perro,
a mí,
es un perro que va mordiendo,
sí,
que va mordiendo.
De todas formas, lo que me llama también la atención es que quizás las mujeres, bueno, pues sabemos o intentamos valorarnos más allá del trabajo con respecto a, por ejemplo, lo que es ese sentimiento de valoración que tienen los hombres con su trabajo. Tanto es así que, bueno, pues se dice siempre que si no se valora a un hombre por su trabajo, pues es casi como si no se le valorara, ¿no?, como persona. Pero vamos, quizás es algo que ellos tienen dentro de su construcción social, ¿no? Que en el momento en que a lo mejor no se les valore por su trabajo, no se les está valorando como persona, cuando pueden ser cosas muy diferentes, ¿no?
Claro, quizá eso sí sea una marca, ¿no?, de diferenciadora. El haber apostado tanto por ese quién soy desde la valoración externa, desde la construcción que de mí hace el que me mira, ¿no?
Eso me encuentro mucho complejo, ¿no?
Que indicarían complejos,
creo,
o en fin, que no han buscado su valoración desde dentro, ¿no? Desde donde...
Claro, las mujeres llevamos mucho tiempo
habitando
este espacio de soledad, de encierro y de intimidad, y probablemente ahí nos sintamos más fuertes.
Bueno, Pilar Martínez es también escritora. Está, por supuesto, bueno, pues invitada hoy sobre todo por ese espacio maravilloso que es Los Diablos Azules, pero escribe. Y le hemos pedido que nos leyera también algo propio. Y está buscando ahora mismo, pues, en una revista, ¿verdad?, un poema suyo.
En la revista Desarte.
Muy bien. Pues cuando lo encuentre, la escuchamos.
Aquí está.
Bueno, es un poema que le escribí a Ángel González, que también venía a Los Diablos Azules, y es un poeta maravilloso, aparte de un señor excepcional. Vamos, yo lo quería con locura, y cuando murió, pues le escribí este poema. Se llama Nudo de Almas. Dice: hubo un día seco, vacío, quieto. Hubo un día extenso, dilatado. Hubo un día para aceptarte caer en sueño, para encontrarte entre páginas publicadas con tinta vertida de tu mano. Hubo ese día de querer arrancar de nosotros el aire que nos diferenciaba ahora a estallar en grito o en lágrima o en movimiento. Quise convertir en vapor el alma, quisimos soñar contigo en nube para derramarte en lluvia y renacer más tarde en un haberte conocido. Llegó ese día, lo hubo. Estabas tendido y te dejaste, como decías de algunos, fuera un saludo y la espiral de tu mirada, agarrada como un broche sobre cada que te sentía aquel enero. Con dolor de corazón de ausencia, colocabas tu mirada y tu sonrisa en las solapas más queridas. Y se hizo de día. Avasalló el sol a tu luna del cielo y corrió una lista tuya de muertos por tu cuerpo deshinchado de vida, celebrando. Mientras, nos cosías tu recuerdo con pupila sabia y con ternura. Entonces, llegó ese día. Lo hubo. Sentí silencio, quietud de beso, saliva seca. Concluyo con que para que fueras, para que dejaras de ser, hizo falta sobre todo que dejaras tras tu marcha tu mirada y la espiral de tu saludo, como nudo de almas, como broche en las solapas, como eslabón del ancla en un gran, este siempre tuyo y nuestro, áspero mundo.
A estas alturas del programa dedicamos unos minutos a todos los que nos escuchan. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook o Twitter. Esta semana además queremos invitarles al teatro, a un espectáculo musical que dicen sobrenatural. Se trata de Radigor, una producción de Egos Teatre, de estética gótica y con pinceladas gore en su contenido. La estirpe de los varones de Radigor ha sido maldecida. Todos los que heredan el título están obligados a cometer un crimen diario si no quieren morir en terrible agonía. Muerte, traición, matarratas, vicio, corrupción, interés y un poco de amor. Tenemos entradas para este miércoles 16 a las 8:30 de la tarde en el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en la Plaza Colón. Todo lo que tienen que hacer es escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com antes del martes 15 y, por riguroso orden, repartiremos las entradas. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada, los domingos a las 8 de la tarde, aquí en el 100.4 de la FM de Madrid y, por supuesto, a cualquier hora del día en la página del programa en elplanetadeloslibros.com. Ahí nos pueden escuchar siempre que quieran. Y me comentaba Pilar Martínez de Diablos Azules que se había quedado con ganas de hablar de una escritora, creo.
Sí, quería hablar que también vienen mucho a los Diablos Azules muchas chicas que tienen pues mucho valor también, porque unas se autopublican, otras salen publicadas en otras con
Huerga y Cierro,
por ejemplo, como es Yolanda Sáenz de Tejada, que viene mucho a los Diablos, sí. Y es un encanto de mujer y aparte es un disfrute escucharla.
Es una mujer muy, muy, muy también muy comprometida con sus temas sociales, con sus ONGs, con... Hace un juego maravilloso de la palabra y juega con la estética.
Es muy vital,
muy solidaria, muy comprometida y además utiliza mucho la parte sensual en su poesía.
Sí.
Y lo hace maravillosamente.
Hace poco estuvieron ahí en el bar haciendo un recital así erótico.
Sí.
Y ella participaba con
Ángel Guinda, que también es autor
de Estuvo maravilloso. Y recomiendo que la gente que no haya ido a Los Diablos a poder verlo, que entren en lahojaenblanco.es, sí, que ahí lo van a encontrar. Sí. Y bueno, van a encontrar ese y muchos más, pero es que ese está espectacular, sí, el de Yolanda con Ángel.
Sí,
Guinda.
Porque además ustedes todo lo suben ahí a La Hoja en Blanco, ¿no? Sí. Graban todas las actuaciones.
En realidad estamos grabando algunas, no todas, porque no podemos grabarlas todas. Estamos grabando algunas y lo que hacemos también son directos. Podemos hacer directo, o sea, hacemos la jam session que hacemos los martes, la hacemos en directo. Hay mucha gente que se conecta a vernos en internet y otra gente ya que entra luego en videoteca y lo ve grabado.
Muy bien, y quería comentar algo también que se le había quedado en el tintero.
Sí, que precisamente con El Bandido Doblemente Armado hicimos un festival de poesía que se llama Inverso, que lo organizaba Marcus Versus y que este año ha sido en la Sala Clamores, porque ya el espacio se quedaba muy reducido en Los Diablos, pero lo hicimos junto con El Bandido y estuvo espectacular. Vino muchísima gente y fue un festival de poesía de un bar a otro, se cruzaban la calle, bueno, estuvo genial aquello.
Muy bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna recomendación de lectura. Por supuesto, recomendamos toda la obra de María Klesma, eso, todos los libros de Huerga y Fierro,
todos.
Todas las personas que van por Los Diablos Azules, pero tenemos un par de minutillos si quieren recomendar alguna autora, si es posible, si no autor, alguien que bueno, pues de quien nos quieran hacer una recomendación.
Yo como editora no puedo recomendar a uno concreto, porque todos los autores y todas las autoras me merecen ahora mismo, y no podría decir uno concreto porque faltaría.
Claro, bueno,
el compromiso
pues nada,
que tengo.
Vamos a la página en internet y ahí ya vemos todos.
Por supuesto.
¿Y Ángeles Maeso?
Bueno, yo voy a recomendar una novela de Carson Mascullers, que yo creo que es poco conocida, o a veces hablamos mucho de oídas, ¿no? Decimos, sí, sí, la americana esta que está ahí entre Faulkner y el sur, pero me parece magnífica. O sea, esa novela del corazón, es un cazador solitario, creo que es de obligatorio cumplimiento.
Muy bien. Pilar, ¿alguna recomendación?
Bueno, yo recomendaría a la gente que leyese a Isabel García Mellado, que me gusta mucho, y a Nares Montero, que también me gusta mucho.
Muy bien. Bueno, para terminar, creo que Charo tenía un poema, que es la única que no ha leído. Nos gustaría que nos leyera mucho más Pilar Martínez, María Ángeles Maeso, las esperamos en otro programa, pero por lo menos que Charo nos lea algo, ¿no?
Bueno, yo sigo por aquel descubrimiento que hice de Isla Correllero, y fue un poema que me impresionó muchísimo porque denota la entrega de una mujer y la decepción a la vez de esa mujer, y me impresionó tantísimo que siempre lo tengo y lo tengo que leer muchas veces porque siempre me sorprende este poema.
Adelante.
Y se titula Instrucciones, es del libro Crímenes, de Isla Correllero, y dice así. A las 12:40 minutos de la noche, el 12 de febrero, que estará el cielo raso, en la calle Guadiana, puerta número 7, encontraréis a un hombre aún despierto. Matadle. Si dice estar leyendo o aburrido, no le escuchéis. Es fingidor y joven, nocturno tiburón. Sabrá perfectamente cuál es vuestro mandado. Ni tiempo a un cigarrillo le deis para calmarse. Ni mostréis vuestros rostros bajo ningún pretexto. Cuando su boca deje de mostrar la sonrisa, es que habrá comprendido que debe levantarse. Alargará el silencio, jugará a entristecerse, se doblará los puños de la camisa blanca. No miréis a sus ojos, no contempléis sus manos, tienen ellos un arte de niebla inofensiva y un encanto más fuerte que la luna y el mar. Si un temblor repentino le sobreviene al labio, resultará que el tipo quiere pedir clemencia. No os valgan sus ardides, no aceptéis sus disculpas. Su vida tiene el precio de un insomnio de siglos y ha de pagar la parte que su amante requiere. Disparad a la frente, al corazón y al sexo, fulminadlo, tranquilos, en esos puntos claves, y cerrarle los ojos si todavía le brillan.
Pues pues tenemos ya que irnos despidiendo, dando las gracias, por supuesto, a nuestras invitadas hoy, a las tres. Hay pocas escritoras como María Ángeles Maeso, pocas editoras como Charo Fierro y pocas emprendedoras como Pilar Martínez. Gracias también a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en la página del programa y, por supuesto, bueno, pues como siempre, nos gusta despedirnos hasta el próximo domingo. Que sean muy felices.